Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y bienvenidos a Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es jueves 10 de agosto y vamos a empezar hablando de Ecuador, porque Ecuador podría ser nuestro espejo, ¿no? En Ecuador está pasando lo que sucede cuando las organizaciones criminales cooptan la política. El candidato presidencial Fernando Villavicencio, que también es periodista, fue asesinado tras un mitin en la ciudad de Quito. El candidato por el movimiento Construye a la presidencia de Ecuador se encontraba en un evento en un coliseo de un ex colegio entre las avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas en Quito, donde recibía el respaldo de sus simpatizantes. Alrededor de las 6:20 de la tarde de ayer, el también periodista se disponía a abordar su vehículo para salir del local cuando fue alcanzado por 3 disparos a la altura de la cabeza. Villavicencio, de 59 años, murió después de recibir esos 3 impactos de proyectil de arma de fuego en un ataque de sicarios que también dejó cerca de 40 personas heridas. Ahí vemos el momento de pánico en el momento del ataque de esos sicarios. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, condenó de inmediato el ataque armado y declaró la emergencia nacional en todo el territorio. La fiscalía ha confirmado que el sospechoso del asesinato, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad del candidato, fue capturado y trasladado malherido hasta la unidad de flagrancia en delito, donde falleció a causa de las heridas. Y bueno, esto que ha sucedido es sino el peor síntoma de la ola de violencia que vive Ecuador durante los últimos meses. Además de Villavicencio, en julio de este año fue asesinado Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, en el occidente del país, en un ataque de sicarios donde también perdió la vida una deportista. A esto se suman los motines carcelarios que han tenido lugar en los últimos días. El último de ellos, que ocurrió en julio, dejó 31 presos muertos en una cárcel de Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país. Fernando Villavicencio, quien también es periodista, como mencionaba, era un duro crítico de la corrupción de los funcionarios públicos y además del narcotráfico y sus tentáculos en la política. Y había denunciado amenazas de alias Fito, líder del cártel de los Choneros. Hoy apareció un video de una banda que se llaman Los Lobos atribuyéndose el asesinato, pero luego ha salido otro video de los que serían los verdaderos miembros de esta organización diciendo que ellos no tienen nada que ver. Muy complicada la situación de Ecuador y es una muestra de lo que pasa cuando la corrupción y el crimen organizado terminan copándolo todo e influyendo en la política ahora de esta manera, asesinando a un candidato presidencial. Es la primera vez que un candidato a la presidencia de Ecuador es asesinado. Y de esta manera, ¿no? Con 3 disparos en la cabeza, a la vista y paciencia de todo el mundo y rodeado de policías, además. Una cosa realmente impactante. Por otro lado, en el Perú, la Fiscalía ha ampliado su investigación contra Keiko Fujimori por lavado de activos en la campaña del falso fraude electoral. Por haber captado, transferido y ocultado fondos para el financiamiento de la campaña contra el fraude electoral en la segunda vuelta presidencial, el fiscal José Domingo Pérez resolvió ampliar la investigación por lavado de activos con la agravante de organización criminal contra Keiko Fujimori y los siguientes dirigentes de Fuerza Popular: Luis Galarreta, Miki Torres, Karina Beteta, Milagros Takayama y la contadora del partido, Lindman Miranda Samayoa. Vamos a leer un extracto del documento de la Fiscalía. Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias, empresarios que se dedican a los juegos de tragamonedas y la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país. Es así que el partido Fuerza Popular logró recolectar o recibir un poco menos de 2 millones de soles en aportes en efectivo y en especie entre el 13 de marzo de 2021 al 30 de julio de ese mismo año. En ellas están incluidas las tasas para las apelaciones y nulidades. Entre enero y julio del 2021, Fuerza Popular reportó 473 aportes en efectivo de dinero a la OMPE, pero anuló 142 de ese total, o sea, el 30%, lo que para el fiscal resulta sospechoso porque Fuerza Popular no tenía cuentas bancarias ni libros contables desde fines de 2020 y todo el 2021. El financiamiento de la campaña del fraude de Keiko Fujimori costeó viajes, hospedajes, viáticos, pagos de abogados, publicidad en medios, entre otros. Continúa el documento fiscal y dice así: todas las circunstancias señaladas nos permiten inferir razonablemente la posible existencia del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, toda vez que es irregular que un partido político no tenga libros contables y tampoco una cuenta bancaria para recolección de aportes en efectivo. Aunado a ello, se pretende consignar aportes en especie, cuando en realidad estos habrían sido en efectivo, dinero en soles y en dólares que habrían sido entregados en sobres en el local partidario de Fuerza Popular. Además, aparecen como aportantes diversos empresarios dedicados a empresas mobiliarias y empresas vinculadas a juegos de tragamonedas, casinos, entre otros. O sea, recaudaron casi 2 millones de soles en esa campaña del fraude, del supuesto fraude, que nunca se pudo probar, y con parte de ese dinero se pagaron las tachas, las impugnaciones, pero no está claro qué se hizo con el resto, porque justamente Fuerza Popular no tenía ni una cuenta bancaria ni un libro contable. Entonces, los manejos de esas finanzas son totalmente sospechosos y no se sabe cómo se han administrado. Los 6 implicados ya fueron citados para rendir su manifestación sobre estos hechos. Ahora, vamos al Congreso de la República. Los congresistas que dejaron Acción Popular exigen procesar sus renuncias de manera urgente e inmediata. Mediante una declaración oficial, los congresistas que renunciaron el martes 8 a la bancada exigieron al vocero Darwin Espinosa agilizar los trámites para aceptar su dimisión. Los legisladores denunciaron maniobras dilatorias y afirmaron que ello podría considerarse un abuso de autoridad. Ellos enviaron una carta de la que vamos a leer un extracto que dice: exigimos de forma reiterada que se tramiten las renuncias de forma inmediata ante los canales parlamentarios correspondientes. Cualquier acción que dilate esta solicitud sería una exprofesa y deliberada forma de abuso de autoridad en contra de quienes decidimos apartarnos de esta bancada y un intento de sorprender a la organización parlamentaria a efectos de mantener alguna cuota de representación y poder que ya no ostenta. Bueno, lo que se refieren es que, como mencionábamos ayer, Acción Popular tenía 3 comisiones, tiene todavía 3 comisiones en función al número de congresistas que tenía hasta antes de estas renuncias, ¿no? Tenía 15 congresistas, ahora son solamente 7, entonces van a perder 2 comisiones. Pero Acción Popular los está reteniendo a la fuerza, como hizo Perú Libre hace poco, ¿no? Cuando renunciaron 4, que tampoco los quería soltar para poder tener las comisiones que les correspondían con 16 miembros, y perdieron esos 4 y se quedaron con 12. Ahora Acción Popular está haciendo lo mismo, los retiene para que el reparto de comisiones se mantenga tal cual y ellos conserven las 3 comisiones que ya les fueron designadas. Sin embargo, esto está en evaluación todavía y vamos a ver qué decide la Junta de Portavoces. Se siguen sacando los ojos en Acción Popular. Y el congresista Pasión Dávila, este congresista que le dio un golpe al congresista Juan Burgos el año pasado, que fue un escándalo en el Congreso de la República, ahí está el video, que se le acerca cobardemente, además por detrás, y lo golpea de una manera realmente cobarde, ¿no? El congresista ahora dice que gracias a esa acción, él fue suspendido, ¿no? 120 días por la Comisión de Ética, a sugerencia de la Comisión de Ética, pero él ahora dice que gracias a eso, ahora tenemos un mejor parlamento, porque ahora se respetan más, y digamos que este golpe sirvió para calmar las aguas, y ahora todos están mejores, entonces básicamente tenemos que agradecerle por lo que hizo. Escuchemos sus declaraciones.
Valores, por tanto, soy neutral emocionalmente.
¿Y una persona que inculca valores puede hacer eso? ¿Y pegar?
No, no, eso fue de una casualidad. No fue...
¿Cómo que de casualidad?
No, claro, claro. No fue...
¿Esa fue con intención suya?
Golpe...
Fue después... No, mira, todos los días nos agredían, ¿cierto? Hasta ahí yo veía incluso que se insultaba de frente a frente. Desde esa fecha, ni siquiera nadie se insultan, ¿ah? ¿Eh? Y esa acción fue también positiva para que todos nos podamos
corregir. ¿Es necesario el golpe? ¿Dice usted que el golpe fue positivo?
Fue ese incidente que nos ha hecho reflexionar a todos para que podamos mantener nuestra postura y el respeto entre nosotros.
O sea, algunos congresistas deberían agradecerle a usted porque ya ha cambiado.
Hasta ahorita ya nadie se agreden. Y eso hay que tener.
¿Está justificando la agresión, señor congresista?
Por eso fue. Tiene que haber una cosa que tiene que sobresaltarse para que uno pueda corregir.
Increíble. Gracias, congresista Pasión Dávila, porque gracias al puñetazo que le dio cobardemente por la espalda a su colega, ahora todos se respetan en el Congreso. Ya nadie se insulta, ya no hay problemas. Realmente es increíble que diga una cosa así el señor Pasión Dávila, ¿no? Con la pasión que lo caracteriza. Y ahora vamos a hablar del caso Mila, este caso que comentábamos ayer. Hicimos un reportaje en Epicentro que mostraba cómo la Unidad de Protección Especial de Loreto le negó el aborto terapéutico a una niña de 11 años violada por su padrastro. Después de la publicación del reportaje de Epicentro, el Ministerio de Salud informó que la niña de 11 años fue trasladada a Lima para reevaluar su caso y que se encuentra en el Instituto Nacional Materno Perinatal. También, tras el reportaje de Epicentro en el que se veía cómo la justamente directora de la UPE de Loreto le decía a la madre de la menor que no abortara porque el aborto no iba a solucionar ningún problema, que el delito ya estaba cometido, sin pensar en la salud mental y física de una menor de 11 años forzada a llevar un embarazo que podría significar un alto riesgo para su vida. Ahora el Ministerio de la Mujer ha separado a la señora Lisbeth Mori de su puesto como directora de la UP de Iquitos. Ha señalado que se van a realizar las investigaciones del caso para ver qué sucedió realmente. Bueno, lo que sucedió está claro. La señora está en contra del aborto terapéutico y le dijo a la madre que no presentara la solicitud cuando la menor de verdad lo necesitaba y lo sigue necesitando. Y ahora está en Lima y vamos a ver qué decide la nueva junta médica que se ha designado. Ahora vamos a pasar a una entrevista con el experto en temas electorales, José Naupari, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, señor Naupari, ¿cómo está?
Muy buen día, don David. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a usted, por favor. Quería hacerle algunas preguntas sobre la posibilidad de realizar un adelanto de elecciones en el año 2024, considerando los plazos acotados que habrían para ese efecto, ¿no? Recordemos que el Cambio Democrático ha presentado un proyecto de ley que plantea que las elecciones sean en julio del 2024 y que el mandato concluya en septiembre de ese mismo año. Entonces, los plazos son realmente un reto, ¿no? Porque un proceso electoral con fases o etapas recortadas se tendría que hacer para llegar a realizar las elecciones en los plazos que plantea este proyecto de ley. Entonces, yo le quería preguntar, ¿qué tan posible es esto considerando los plazos y que además en algún momento los organismos electorales han señalado que se podrían acortar hasta cierto punto?
Claro, ciertamente, como usted bien menciona, con los plazos actualmente previstos, eso es irreal. Ahora, habría que tomar en consideración también cuándo comenzaría a computarse, digamos, el periodo, si se quiere, de convocatoria, y esto va a estar en función a cuándo podría estarse aprobando la reforma constitucional, ¿no? Entonces, bajo ese orden de ideas, más que ver no solamente en qué tiempo se puede llevar a cabo, es si yo acorto el mandato, el periodo que puede haber entre convocatoria y fecha de realización de la elección, ¿qué cosa voy a sacrificar? Me queda claro que voy a terminar sacrificando el padrón, porque el padrón cierra 365 días calendario antes de la elección.
Un año.
Me queda claro que voy a tener que acortar el periodo entre convocatoria y elección, que son 9 meses. Probablemente voy a de repente también tener que acortar el plazo entre que vence el plazo para presentar lista de candidatos y la fecha de la elección, que es 110. Probablemente tendría que estar recortando la exigencia de afiliación o suspendiendo la exigencia de afiliación, que es de un año. Probablemente tenga que estar suprimiendo las elecciones primarias abiertas por candidatos individuales por tercera vez, porque no se aplicó en las elecciones generales 2021 y en la CRM 2022. Entonces, hay que ver muy bien qué cosa estoy sacrificando, porque claro, ahorita ya tenemos más de 20 partidos, pero de acá al 2026, que no es lo mismo que el 2024, quizás tengamos varios más, por ejemplo.
Ahora, usted mencionaba que depende de cuándo se apruebe el proyecto de ley, y ahí hay dos escenarios, ¿no? El primero es que se aprueben dos legislaturas consecutivas, ¿no? Con 87 votos, porque es una reforma constitucional. Esa legislatura ya empezó y termina en diciembre. Entonces, si se aprueba en esta legislatura, habría que esperar hasta el próximo año, probablemente hasta marzo, para que se aprobara en segunda votación. Entonces, de marzo a julio quedan solamente 3 meses. ¿Sería posible un escenario así?
Eso sería materialmente inviable. O sea, en el peor de los casos, incluso en el caso de disolución, lo que te dicen es que la elección tendría que llevarse a cabo en 120 días, y eso te lo dice justamente la propia Constitución. Pero hacerlo en 3 meses, o sea, lo único que ahorita se me podría venir a la mente con 3 meses es un referéndum, ¿no? Y es porque la Ley Orgánica de Elecciones dice que un referéndum puede llevarse a cabo entre 60 y 90 días. Pero el referéndum es solamente una cédula, no hay inscripción de candidatos. Entonces es un tema medianamente simple, sí o no. Claro. Un proceso electoral en 90 días es irreal.
Ahora, el otro escenario que digamos sería el más favorable para la posibilidad de un adelanto de elecciones en la fecha propuesta por este proyecto es que se apruebe con 66 votos en una votación y luego se vaya a referéndum. Eso acortaría los plazos de alguna manera porque se terminaría aprobando este año aproximadamente, ¿no?
Claro, si hubiera intención de correr, cosa que en realidad creo que ahí es muy poco probable, porque si no hay decisión de la Comisión de Constitución, específicamente la presidencia, ni siquiera de toda la Comisión, el tema no va a prosperar. Pero en el supuesto negado que eso ocurra, ya imaginemos que tengamos una reforma en septiembre, ¿no? Porque las comisiones se instalarían la otra semana, mientras pides opiniones, estudias, tiene semana de representación encima, el tema estaría en diciembre. En septiembre se estaría aprobando.
Y luego de que se apruebe, por ejemplo, en primera votación con 66 votos, como usted dice, que supongamos que sea en septiembre, ¿en cuántos meses se tiene que realizar el referéndum?
Interesante. Justamente, la Ley Orgánica de Elecciones señala que puede hacerse entre 60 y 90 días. ¿Hay antecedentes que se haya hecho en 2 meses? Sí. En el referéndum nacional 2018 se dio en 2 meses. De ahí, tomemos 3 semanas que te puede tomar la proclamación de resultados, estamos hablando estaríamos hablando casi diciembre aproximadamente. No, claro. Este año.
Acelerándolo lo máximo.
Pero encima todavía tendríamos igual una pata coja, ¿no? Porque ya tendríamos una convocatoria con un cronograma, digamos, legal, que no se ajustaría a esa elección constitucionalizada. Con lo cual tendrías que dar un tiempito, un periodo de tiempo para que puedas establecer este marco normativo ad hoc, lo cual implicaría alargar la legislatura que termina la quincena de diciembre. Y vamos a ver si consigue los votos para aprobar con 66 votos ese marco normativo ad hoc para esas eventuales elecciones generales. Porque si no se llega a establecer ese marco normativo ad hoc, el tema se frustra peor aún.
Exactamente. O sea, los plazos son muy acotados, extremadamente acotados, y con este proyecto de ley y, digamos, la base para que esto podría avanzar a pesar de los plazos reducidos que implicaría es la voluntad política, ¿no? Que hasta donde hemos visto no la hay ni de parte del Ejecutivo ni de parte del Congreso. Parece que más bien están de acuerdo en quedarse hasta el 2026. Entonces, sin esa voluntad es muy difícil que esto prospere.
Y voluntad política también de los propios partidos, ¿no? Que digamos que no tienen representación en el Congreso, pero que sí tendrían que asumir la responsabilidad de llevar a cabo un proceso acelerado. Y claro, evidentemente, de la capacidad técnica y en recursos humanos, en capacidades de los organismos del sistema electoral para afrontar un proceso de esa naturaleza. Como usted bien lo recordaba, el jurado, creo que el sistema en general, a lo mucho le daban, no me acuerdo si 9 o 7 meses, creo que 9 como mínimo. Entonces, uh-huh, hacerlo en menos tiempo también supone un reto también para el sistema, no solamente también para los partidos.
Claro, además puede abrir la caja de Pandora, ¿no? La posibilidad de que el perdedor diga que hubo fraude porque todo se organizó muy aceleradamente, ¿no?
Claro, y que ahora, aparentemente, como de acuerdo a la sentencia del TC respecto a la moción de orden del día 0028, materialmente sí podrían investigar los actos del sistema electoral por considerarlo de interés público. Claro, pero sí, ya dijo en ese aspecto el TC que así les guste o no les guste los resultados no los puede mover una comisión investigadora ni el Congreso. No, eso sí, al menos ha quedado claro, ¿no? Pero esa comisión investigadora ulterior podría determinar responsabilidades hacia futuro, ¿no? De quienes intervengan en esos procesos.
Ok, muchas gracias, señor Ropari, por la entrevista. Muy claro.
Sí, cuídense mucho.
Hasta luego. Bueno, sí, lo que falta es voluntad política, ¿no? Los plazos están súper acotados y la única manera de empujar eso es con la voluntad política de las bancadas y de los organismos electorales. Por el lado de las bancadas, no hay prácticamente ninguna, solamente la que el Cambio Democrático es la que está pidiendo esto y parece que nadie más está interesado en el tema, como ya lo han dicho además abiertamente. Bueno, para cerrar el programa quiero recomendarles un reportaje publicado en Epicentro TV y que es un informe de Contraloría que señala que la deuda que busca contraer la Municipalidad Metropolitana de Lima para realizar obras la pagarán los siguientes 5 alcaldes de Lima. Vamos a explicarlo. La municipalidad quiere ejecutar un conjunto de obras y para ello busca endeudarse por 4,000 millones de soles, nada menos, ¿no? A través de un programa de endeudamiento interno no garantizado por el gobierno central, sino con los recursos que obtiene por el cobro de los impuestos de alcabala y vehicular, ¿no? Con eso piensa pagar esta deuda. A inicios de julio le envió la Contraloría un primer paquete de 42 proyectos valorizados en 4,000 millones de soles, pero la Contraloría observó su plan. Primero, porque la municipalidad piensa pagar los 4,000 millones de soles en un plazo de 20 años más 5 años de gracia, o sea, en total 25 años. Eso, señala la Contraloría, comprometería a las siguientes 5 gestiones municipales. Además, porque la Municipalidad de Lima ya tiene mucha deuda. Su deuda actual casi llega a los 1,400 millones de soles. Y la gestión de López Aliaga quiere endeudarla por 4,000 millones de soles más. O sea, qué fácil es hacer obras pidiendo plata prestada y endeudando a la municipalidad por un cuarto de siglo. Ese es el gran gestor que va a convertir a Lima en potencia mundial, por favor. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.